Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día.
Buen día.
¿Cómo estás, Irene?
¿Qué tal,
Irene Marrón es nuestra invitada de hoy, pero como siempre nos presenta en sociedad Jimena Sánchez Norton. ¿Cómo estás, Jimena?
¿Cómo estás, Atilio?
Bien, bien, gracias, bien.
Bueno, estamos en Soltando Pájaros con Atilio Bleta. Pueden escucharnos a través de la frecuencia modulada 98.7 o también a través de la página de www.nacionalfolclórica.com.ar. También el teléfono que tenemos aquí, que es el 4999-0987. 30 segundos, ¿no? Hay que remarcar eso.
Exactamente, 30 segundos.
Y también a soltandopájaros@hotmail.com.
Hoy está Julián Carballo. ¿Cómo está, Julián? En la consola de sonido. Diego Ruiz Díaz en la producción, como siempre. Y aquí está una amiga, la profesora Irene Marrone, una especialista en cine histórico. No sé, ¿cómo?
En realidad yo me defino como una profesora de historia que investiga temáticas relacionadas con las representaciones y las identidades sociales.
Bueno,
el cine ha sido el lugar que más me ha atraído para ver eso.
Y hoy, a propósito de este asunto, vamos a hablar de política e inmigración en la filmografía documental peronista. Irene Marrone ha analizado algunos documentales sobre todo de la primera época de la primera presidencia de Perón, sobre todo ellas, pero también hay otros, y que están relacionados específicamente con la inmigración. ¿Por qué te ha llamado a vos y a otros especialistas la atención este asunto?
Bueno, la inmigración ha sido un tema que se tomó en el periodo del gobierno peronista con especial atención durante la etapa en que el primer plan quinquenal planificó la llegada de esa inmigración que después de la Segunda Guerra Mundial buscaba un lugar en el mundo. Y Argentina era, como siempre, un destino codiciado.
Discúlpame la interrupción. Conviene marcar que hay una primera gran oleada de inmigrantes, algo va a decir Irene ahora, y después es más restringida, pero vienen a la Argentina y a otros lugares de América muchos inmigrantes de Europa después del desastre de la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias de la Segunda Guerra, ¿no?
Sí, de hecho, lo que se llama la gran inmigración aluvial, tal cual la definió Romero, ¿no? Es una inmigración que tiene muchos ceros. 4,5 millones de personas se establecen y es un impacto muy grande en lo que es la población, ¿no? Porque es casi, en algunos momentos, en el 14, por ejemplo, la mitad de la población económicamente activa en Buenos Aires eran extranjeros. De modo que el tema de la inmigración es fundante de toda una discusión sobre la identidad nacional.
Y claro, para... Pero además, disculpame, Irene, ¿sí? La inmigración de esa época hasta la Primera Guerra Mundial, de Europa salen 60, porque en Europa hay un ajuste fenomenal, sobre todo en el campo. Y la manera que tiene de evitar conflictos internos los países europeos es facilitar la salida a esos inmigrantes y da la casualidad que desde Estados Unidos para abajo todos los países de América necesitan inmigrantes.
Claro,
a donde más van, la mitad va a los Estados Unidos.
Sí.
Pero bueno, la Argentina recibe, por la cantidad de población, muchísimos. Vos hablás de 4,5 millones,
hay,
más o menos.
Hay números más extensos. Hay quienes hablan de 6 millones y de una tasa de retorno relativamente baja, pero respecto de otros países, pero del 30%. Quedarían unos 4 millones de personas que se establecieron y que quedaron, y que para la población que había, pensemos que, qué sé yo, para el 14, el censo del 14, está dando un número de 8 millones de personas aproximadamente, de modo que es una cifra muy alta.
La mitad vino de afuera, nada más ni nada menos.
Por supuesto, eso puede ser muy discutible en provincias como La Rioja o Catamarca, pero las provincias como Buenos Aires, Santa Fe, sobre todo las que están cercanas a los puertos, tenían un porcentaje de población extranjera muy alta.
Entre Ríos también.
Eso hace que mucha gente y muchos historiadores incluso hayan pensado que la argentinidad está compuesta de gente que bajó de los barcos y que no pensaran ningún lugar en realidad en el crisol de razas que imaginaron que, que iba a ser el que se iba a producir con la llegada de todos estos inmigrantes, no pensaron mucho en que también había una población nativa importante que no estaba en ese crisol, por
claro,
ejemplo.
Claro,
¿no?
tal cual. Ahora, hay en los trabajos que vos me diste para leer, hay un trabajo de Irene Marrone y de una colega, decilo vos quién es.
Mercedes Moyano Walker.
Que está en la revista Cuadernos del MUNTREF, es decir, de la Universidad de 3 de Febrero, el Museo de la Inmigración, y acá hay un trabajo de estas dos especialistas, una de ellas la tenemos aquí, que lo que resume es este asunto de esta segunda. La Argentina sigue siendo un país que recibe inmigrantes. Ahora sí. Son limítrofes, básicamente, bueno. ¿No? De países limítrofes, pero en esa época del 40 y pico vienen de básicamente de Europa. Estamos en la posguerra.
En realidad, te agrego algo, vienen también de países limítrofes.
Sí, claro, claro.
Lo llamativo es que el peronismo pensara tanto en el primer plan quinquenal como después en la Constitución del 49, pensar en la inmigración todavía con los parámetros que pensaba la generación del 80, ¿no? En esto de que fuera europea, ¿no? Este mito de que el europeo, al principio en la era aluvial, es el noreuropeo, el anglosajón, blanco, con determinadas características, que era la expectativa de aquellos... De aquellas poblaciones que habían vivido un proceso de desarrollo industrial y que podían traspasar acá esa voluntad o ese ethos cultural que se había formado en esa sociedades del norte de Europa, podía ser traspasado acá y generar una modernización cuyo elemento clave era ese, ¿no? El inmigrante que iba a traer todos esos elementos.
Esa es la idea, la dicen con todas las letras. Alberdi, que es el ideólogo, gobernar es poblar, lo dijo Alberdi, pero también Sarmiento y otros planteando precisamente la venida de europeos, si es posible, del norte.
Lo paradójico es que también el peronismo, después de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a retomar esos mitos que habían sido tan fuertes en el imaginario.
Y esto se nota en...
Y esto se nota mucho.
Hablemos concretamente, dale, a ver, ¿en qué documental?
Nosotros miramos la propaganda que hizo, que se hacía a través de empresas privadas, en este caso Emelco, pero que eran a través de la Secretaría de Prensa y Difusión del Estado, que se mandaban a hacer. La propaganda que se hizo sobre el tema de la inmigración, porque bueno, hubo una condición especial, que es que había después de la Segunda Guerra Mundial una gran cantidad de gente dispuesta a migrar por distintas razones. Razones políticas, sobre todo, porque migran muchísimas personas judías, personas nazis que habían perseguido a los judíos de regímenes nazis, estaban dispuestas a migrar también personas corridas por la miseria en Italia, sobre todo, pero también en otros países de Europa. Los gustachis croatas, es decir, había una gran cantidad, un arco multicolor de migrantes, donde una de las características novedosas que ya se venían dando desde la década del 30 es que aparecían un tipo de inmigración que en realidad no era tan espontánea, sino que más bien era una inmigración corrida por los problemas políticos europeos y que eran los llamados indeseables o... que para los organismos internacionales después de la Segunda Guerra Mundial se convierten en refugiados. Bueno, la propaganda... del peronismo va a ser a través de cortos documentales un discurso sobre qué es lo deseable para nuestro país.
Hay una que es fantástica en este sentido, que es Inmigración, que es del 47, que tiene un director
Fernando
Bolín. Se me había escapado el nombre, entonces me quedaba Bolín.
Sí, una cuestión interesante es que casi todos estos cortos documentales los hace la productora Emelco, que tiene un equipo de gente donde lo que se destaca mucho es la voz de Carlos D'Agostino, que es por todos conocida por el hecho de que en muchos...
Después trabajó en la televisión.
Y en Sucesos Argentinos, claro. Y en Noticiero Panamericano. Es decir, claro. Fue la voz de la verdad, de la realidad. Él estaba en el informativo y uno se imaginaba que lo que era verdad tenía que venir con la voz de Carlos D'Agostino, una voz muy particular.
¿Y ahí qué aparece? ¿Qué imágenes? ¿Quiénes son los que tienen que venir a la Argentina?
En este corto documental del año 47, es interesante cómo la expectativa es que quien venga sea una persona que... tenga cierta compatibilidad con los que ya estaban antes, porque bueno, la selectividad que se venía dando en la década del 30, sobre todo, tenía que ver con procesos de homogeneización de la población, y se esperaba que tuvieran que ver con una etnia y una cultura.
Por lo pronto, que fueran de tez blanca.
Que fueran blancos, preferiblemente latinos y católicos, porque eso era lo que había sido el proceso migratorio anterior. Y había todas teorías en ese momento que venían en la dirección de migraciones, que promovían esta idea de que había que buscar poblaciones que se asimilaran rápidamente y que fueran compatibles con las que estaban. Es decir, homogeneizar, y por lo tanto había una idea fuerte de que fuera latino, católico y sobre todo agricultor, porque volvía a ser fuerte esta idea de que iba a ser el chacarero europeo, el farmer, el aquel que había tenido experiencia en la tierra, de trabajo en la tierra, el que iba a producir el cambio o la modernización. Sí, lo interesante es que el primer plan quinquenal, que era industrialista en realidad, promovía una imagen en el año 47, cuando ya empezaba el primer plan quinquenal, que todavía cifraba su esperanza de modernización en un agricultor chacarero que iba a venir, que iba a tener determinadas características. Las imágenes que aparecen en este documental reproducen una iconografía.
Trigales, tractor, sí. Gente, el agro.
El agro. Y es una iconografía en donde uno le queda la idea de que son jóvenes, sanos, fuertes, blancos. A lo sumo son latinos o eslavos, porque en general el fenotipo es bastante eslavo el que se muestra, y fuerte
esta idea. Sí, hay mucho rubio, mujeres rubias, se ve eso. En la película que vos afortunadamente me la mandaste y yo la pude ver, se ve eso.
Bueno, esto tenía que ver con la fuerte presencia que habían tenido los grupos nacionalistas en la dirección de migraciones en toda la década del 30, que es cuando se gestó esta triple selectividad, que no era solo relativa a lo étnico, a lo religioso, a lo político y a lo ocupacional. Perdón, fundamentalmente también era a lo político. Se temía que llegaran comunistas, anarquistas.
Claro, eso era fuerte. Esos eran indeseables.
Sí, era fuerte. Si bien en los documentales siguientes uno va a ver que se trabaja mucho sobre el tema moral, en el fondo, cuando piensan en una inmigración que sea moralmente apta, lo que se quiere evitar es que sean comunistas, anarquistas o que digamos vengan a traer esa conflictividad que es propia, como si fuera una cuestión de Europa, en esta inmigración, ¿no? Que se cuele ese tipo de personas también.
Vos me estás hablando de agroexportador, de la Pampa, obviamente la mayoría de la población, incluso esos que vienen, se van a radicar en Buenos Aires, en Santa Fe, es decir, la llanura. Y yo lo que hago siempre, en lo posible, es poner música de la llanura. Sí. Y claro está, hoy le estoy dedicando al programa a algunos temas del gran José Larralde.
Así es, vamos a escuchar Milonga del Solitario de Atahualpa Yupanqui por José
Larralde.
Ninguno debe pensar que que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopiar. El que me quiera ganar, hay tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagado entrando atrás del primero. Toda la noche he cantado con el alma entristecida. El canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. A nadie tengo a mi lado porque no busco piedad. Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra soy. Soy como el león de la sierra, vivo y muero en soledad. Si la muerte traicionera me acogota su palenque, háganme con dos rebenques la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera mirando los horizontes, no quiero cruces ni afrontes ni encargos para el eterno. Tal vez pasado el invierno me dé su flor el monte.
Nos hemos transportado, por suerte lo han podido bajar aquí la gente de técnica. ¿Qué es esto, Irene?
Bueno, justamente eran empresas de noticieros cinematográficos las que hacían estos cortos documentales, y entre ellos están estos cortos de la inmigración. Esa era una cortina en realidad de Sucesos Argentinos. La mayoría de estos los hizo Emelco, pero Sucesos hizo muchos cortos también sobre otras políticas del peronismo. Quería decir algo sobre esta cuestión de la idea esta de que iban a ir a vivir a la llanura, sobre la integración de estos inmigrantes. Siempre el sueño fue el chacarero europeo blanco que iba a llegar y iba a producir esa civilización acá. Pero en realidad gran parte de ellos se queda siempre en las ciudades.
Claro, claro.
Y quizás tendríamos
además,
que pasar.
Vos hablás de selectividad y bueno, ustedes dicen, vos Irene, decís que incluso la cosa es tan selectiva que el que viene del bosque va al bosque y el que viene de la llanura va a la llanura. La idea era precisamente de tratar de...
Bueno, eso era una... puede ser también la retórica de Carlos D'Agostino, pero claro. En realidad dentro de la Dirección de Migraciones había un hombre que era especialmente acusado por... en el mundo. Tenemos que recordar que el contexto histórico es de caída del nazifascismo y que Perón, los gobiernos conservadores y los nacionalistas, por su postura de neutralidad, reciben una fuerte política de aislamiento por no declararle la guerra al Eje. Y esta cuestión de los judíos y los nazis...
No declararle la guerra a Alemania, digámoslo así claramente, ¿no?
Sí, claro, declararle la guerra a Alemania, algo que Argentina, vuelvo a repetir, gobiernos conservadores, nacionalistas y el mismo Perón, no lo hacen y lo hacen en los últimos minutos. Estados Unidos era el país que le pedía a la Argentina y al resto de países de América Latina que acompañaran la decisión desde el año 42 de declararle la guerra al Eje. Eso hizo que hubiera un gran aislamiento en el gobierno argentino, y al caer el gobierno de Alemania, el gobierno de Hitler, el gobierno en eso de fuerte enfrentamiento, porque se considera que el gobierno que está es un gobierno militar que es afín dentro de, que es afín a estos grupos, dentro de la Dirección de Migraciones, es cierto que existen grupos nacionalistas, entre ellos la figura es Santiago Peralta, que es quien elabora todo un proyecto determinista, geoantropológico, que pensaba en determinadas características con la homogeneización de la población. Por eso esto que es el del bosque ir al bosque, el de claro. Que suena absolutamente ridículo.
Y vos hablás de católicos también, pero es curioso, y vos fijate, porque vos hablaste que venían judíos, y hay un oyente, Ricardo Almagro, que pregunta por la contradicción del ingreso de judíos de Europa y de nazis.
Fíjate vos que justamente...
Porque acá vienen judíos, vienen nazis, vienen acá viene también del Estado Ustad de Croacia. Exacto. La élite, viene su líder acá.
Por eso les decía que al principio...
Ante Pavelić.
Al principio decía que el arco de los que querían migrar era bastante multicolor. Y que, bueno, después Naciones Unidas va a buscar la ubicación de todas estas personas. Vamos a agregar algunos más, los desplazados por la Unión Soviética y por algunos países del bloque occidental, porque claro. se había iniciado ya la Guerra Fría en el 47. De modo que el tema de las contradicciones de quienes vinieron, eso se va a dar en muchos países. También Estados Unidos se lleva muchísimas personas judías, también se lleva muchísimos criminales de guerra que son científicos y que buscan migrar porque no pueden volver a sus países de orígenes. Yo te daría un dato interesante. El acta de Chapultepec del año 48, que lo promueve Estados Unidos, tiene un artículo 6 que establece que no se puede, que no se debe permitir la entrada de criminales de guerra, que Perón, por supuesto, la firma. Y entonces ahora viene cómo es que entran y qué tiene que ver el corto documental con esto, ¿no?
Entran muchos criminales de guerra, pero no solo la Argentina.
Sí, el país que más
también
lleva...
Es Estados Unidos.
Por eso uno no puede llegar a la conclusión de que por eso el gobierno de Perón era nazifascista. Sí podemos decir que criminales de guerra, sobre todo los que eran científicos, ingenieros, técnicos, que habían trabajado en el Reich, son fuertemente buscados. El tema es que eso no puede ser hecho en forma abierta y, por lo tanto, nosotros nos vamos a encontrar que la misma propaganda que se hace es bastante heterogénea. Una de las características de la política migratoria del peronismo fue que fue variando. Y una de las cuestiones es que habían entrado muchos judíos en la década del 30, que habían entrado muchos como viajeros, como turistas, o camuflando actos de llamada para trabajar, o diciendo que tenían otra religión, por ejemplo. Y había muchísimos judíos que vivían indocumentados en la Argentina, y Perón va a hacer fuertes amnistías, varias amnistías, enseguida, ¿eh? Hay que recordar que en el año 47... Perón,
que son la mayoría de ellos son judíos escapados de o de Italia o básicamente de Alemania, ¿no? Y la zona de influencia alemana.
Argentina es el primer país que reconoce el Estado de Israel. En el año 47, 48 ya reconoce el Estado de Israel. De modo que, bueno, la cuestión con los judíos, las amnistías, la organización israelita peronista judía, es decir, en realidad Perón no tuvo problema con ese tema. Y con respecto a los nazifascistas, es posible que...
acá tenés... Carlos Sanfilippo, ¿cómo le va? Carlos, tuvimos un oyente, ¿no?, cuando estábamos en otra radio.
En Palermo.
Sí, pide que se hable de las simpatías de Perón por fascistas caídos en desgracia en los países europeos. Y después nos está saludando gente por Facebook, muchas gracias. Tenemos la tanda, seguís hablando de eso cuando volvamos enseguidita con Irene Marrone y la política inmigratoria del peronismo, del primer peronismo. Vamos. Seguimos con Irene Marrone hablando de la política e inmigración en la filmografía peronista, 1946-55, tenemos de fondo esta música de Sucesos Argentinos. Y hay un mensaje de voz. Vamos al mensaje de voz, a ver.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Lindo programa. ¿Tendrían el Orejano? Mi nombre es Ana, de Cafrune por Cafrune, para pasar. Gracias.
Gracias, Ana. Hoy no lo tengo a Cafrune, pero vamos a traer alguna cosa de Cafrune el sábado que viene. Hoy vamos a seguir con la Ralde. Y ahora había una Quiero aclarar a los oyentes que nosotros hablamos, no es un programa generalista, este es un programa de historia y estamos hablando de filmografía del peronismo. Los oyentes que hablan de actualidad tienen en Radio Nacional y en toda la radiofonía argentina muchos espacios. No es que hacemos censura ni mucho menos, estamos hablando de la política e inmigración en la filmografía documental peronista, estamos hablando de aquella época, ¿sí? Gracias de todos modos. Entonces, cerremos este tema del sí, Perón sí. Nazi, eso es una fantasía. Sí. Aquí vinieron nazis, pero está clarito, está comprobado que han venido judíos.
Sí.
Y yo quiero dar un número, discúlpame sí. que te interrumpa, porque acá tengo un machete tuyo, de que hicieron este trabajo, de en 1946 llegan 18.500 españoles, uh-huh. 11.200 italianos, 9.800 polacos. Uh-huh. Entre estos polacos seguramente hay muchos judíos, ¿no es cierto?
Seguro, seguro. Pero sobre todo los polacos son católicos, ¿eh? Ajá. Y son expulsados por un gobierno comunista.
Ah, son desplazados.
Y por eso, un poco saben que el tercer grupo de migrantes son polacos.
Sí, porque en el 40 hay 9.800 en el 46, en el 47, si hablamos de italianos, aumenta de 18.500 a 38.000 en el 47, en un año. Los españoles de 11 a, 20, a casi 28.000. Y los polacos de casi 10 a 13.000.
Claro, justamente esta idea de que vinieran latinos, católicos, que no fueran a ser comunistas, que fueran agricultores, toda esta selectividad que está un poco en lo deseable que uno puede ver en las imágenes, porque en realidad el plan quinquenal decía vamos a aceptar a todos, todos, no vamos a discriminar a nadie, pero vamos a preferir a aquellos que tengan determinadas características que guarden homogeneidad con la población que ya estaba. Eso hizo que italianos, españoles y polacos, que son católicos, expulsados por el comunismo, fueran preferidos. De hecho, polacos es el tercer grupo, que ya había tenido un implante en la inmigración aluvial. Estos datos que vos das, es interesante pensar también ahí, ¿no? La entrada de...
hay polacos que van al interior, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Misiones, por ejemplo.
Y que vienen también porque hay ya una cadena migratoria previa.
Anterior, claro.
Porque, bueno, una de las cuestiones era que tenían que venir llamados por su familia o por empresas que los invitaban a trabajar en el país. O sea, la selectividad también se establecía a través de esos mecanismos que se regulaban en una oficina en Italia, en España, o contratados especiales que se hacían con esos países para lograr que entraran justamente inmigrantes de esos países que habían sido destrozados por la guerra, sobre todo Italia, destrozados por la guerra, y por lo tanto ahí tenés esas cifras, que son muchísimas.
Por ahí hay un acuerdo, seguramente vinieron más de esas cifras,
sí,
pero
porque,
el hecho, se triplica en un año la cantidad de italianos que vienen, ¿no?
Sí, pero igual fíjate las cifras, mientras en la aluvial, en el periodo aluvial, venían 130.000 por año, más o menos en promedio, acá tenemos que hablar en un periodo muy corto, que no llega a 7 años, podríamos decir del 46 al 53 vienen. Después la corriente
Después
migratoria se para o se va a otro
lugar. La europea, ¿no? Obviamente.
Se va hacia otro lugar. Y
sí.
Acá empieza ya en el 50, empiezan a bajar porque las cadenas migratorias son muy sensibles y acá hay una crisis económica en el 50 y se nota en las curvas que... Pero bueno, es muy baja si se la compara con la del periodo aluvial porque más o menos se pasa un promedio de 60.000 por año porque en el año 48 vienen muchísimos y en el 46 y 47 van entrando con cuenta gota. Pero sacando un promedio, estamos hablando de que entraron en ese periodo 900.000 personas, de las cuales se volvieron 300.000, quedaron 600.000, medio millón de personas, en una época en que la población estaba en los 17 millones, 16 millones aproximadamente. No es lo mismo que en la etapa aluvial, que hablábamos de 4 millones. Es decir, es importante esa inmigración, pero no llega al 3% de la población, en realidad, si la pensamos específicamente.
Bueno, Gustavo De Luca te está elogiando a vos, dice que es un gran programa, vos sos la responsable de eso, muchas gracias. Ariel Andrade dice que a los polacos los mandaron a Misiones, donde no conocían la selva ni a sus animales, una locura, en vez de mandarlos al sur más afín al clima que conocían. Lo que pasa es que ya había algunos polacos. Bueno, no todos fueron a Misiones.
No, pero eso es interesante. Porque sí, la crítica que le hace el peronismo en realidad a la política de puertas abiertas que había tenido digamos, los gobiernos conservadores que habían programado la gran inmigración aluvial, la crítica que se les hace es que el Estado no encauzó. Por lo tanto, el peronismo, una de sus principales políticas es encauzar, es llevar, orientar y demás. Siempre la única política que tuvo el gobierno argentino fue recibirlos en el Hotel del Inmigrante, pagarle el pasaje a las provincias y los dejaba bastante librados a su azar. Por lo tanto, el implante de los grupos polacos se hizo desde antes en esas zonas como Misiones. En esta segunda etapa hay una dispersión mayor, pero bueno, tenemos que pensar que acá se orientaba sobre todo con lo que se llamaba el acta de llamada, que eran los empresarios y las familias que mandaban a llamar a esas personas para que emigraran a Argentina. Si no, no entraban. Y a través de esas actas de llamada se producían todos los mecanismos de selectividad.
Eso se muestra en la película. No sé si la inmigración o en la otra, en las...
Hay una película que se llama Rumbo a la Argentina,
que hay
está
ahí...
más hecha para pasarla en Europa, para pasarla en... porque se...
Pero hay ahí un funcionario, de que la película la muestra, que está al pie del barco y agarra los pasaportes y mira,
sí, sí,
¿no?
Sí. Justamente el se llamaba acta de desembarco, ¿no? Una de las maneras de seleccionar y incluso mandar de vuelta a aquel que no era deseable, se producía también en el momento del desembarco, donde se controlaban esos papeles. Acá el peronismo crea una cantidad de instituciones para controlar, para encauzar, para planificar, pero también para regular quién entra, cómo entra y encauzarlo.
Hablando de regular, vamos a poner un poquito de música. A mí esta milonga me gusta mucho. Muestra incluso la originalidad del punteo de la guitarra de Larralde. A mí me gusta Larralde, Irene. Esto es de él, se llama Milonga de Tiro Largo. Estoy diciendo Milonga de Tiro Largo. ¿Sí, Julián? Vamos.
Paisanaje paridora de horas lentas, de amor, de angustia y coraje.
Larralde, entonces, recibimos libros. Un libro de Miguel Ángel de Marco, Pellegrini, piloto de tormentas, impulsor del desarrollo nacional de MC. Otro libro de Ricardo Cicerquia, de prohistoria, Raros artefactos, construcción de la modernidad argentina. Lo vamos a traer a Cicerquia. Y por último, todo lo que... Va, no, por último, los que tengo acá anotados. Todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa, de dos jóvenes historiadores, Martín Baña y Pablo Staffolani de Paidós. Y tengo, de Claudio Bellini, Historia de la Industria en la Argentina, un libro que estaba faltando, ¿no es cierto, sí. Irene? Sí, de la Independencia a la Crisis, un libro gordo, pero vamos a tratar de traerlo también. Y bueno, hablamos de este cuaderno de la UNITREF y alguna cosa más que ya vamos a decir el programa que viene. Quique Figueroa, ¿cómo estás? Quique, desde Trelew, nos saluda y nos avisa que es su cumpleaños. Bueno, muchas gracias, Quique. Agradece la... Te agradece a vos, en realidad, por interesarnos y hacernos ver que los medios tienen... la influencia que los medios tienen y que nos hacen ver la realidad con ojos de espectadores. Pregunta por el rol de Apol, de Raúl Apol. Ah. Vos algo dijiste al pasar, pero sería bueno que precisaras eso.
Sí,
bueno. Gracias, Quique, y feliz cumpleaños.
Bueno, muchas gracias.
Es un viejo
Quique.
Oyente de...
Sí, yo lo recuerdo porque yo he venido varias veces a este programa
sí.
Y siempre Quique Figueroa
está ahí.
Está en una pregunta.
Sí.
Sí, el manejo de los medios en la época del peronismo.
Era el secretario de Información Pública,
claro,
digamos.
Claro, claro, una figura además muy que fue muy resistida, incluso cuando cae el peronismo, unos meses antes cae Alejandro Apol, justamente por esta cuestión de, si bien los medios eran privados en general, él manejaba absolutamente todo lo que se podía decir o hacer, tenía un peso muy grande. Esto es un poco también un signo de época, ¿no? Si uno va a Estados Unidos también ocurría así, ¿no? Fuerte, fuerte el control del Estado.
Bueno, la época del macartismo,
de
¿no?
Claro, es una en el caso de los noticieros cinematográficos, que siempre fueron privados, siguieron siendo privados en la época de Perón, pero totalmente, se manejaba totalmente todo lo que se podía hacer y decir.
Lo que hay que tener en claro es que no había televisión.
Claro.
El medio era la radio y por supuesto el cine. Entonces la fuerza que tenía estas imágenes era fenomenal.
Y estos noticiarios tenían exhibición obligatoria. O sea, todas las salas de cine tenían obligatoriamente que pasar estos noticiarios o cortos documentales, porque era la manera de hacer conocer la política del gobierno en todos los lugares del país. Pensemos que habría como salas de cine, digamos, bien establecidas, más de 600 salas de cine en todo el país. Y pensemos todas las salas que, por supuesto, son marginales y que a lo mejor no entraban en un circuito. Pero Sucesos, Panamericano, Emelco, tenían muchísimas distribución en salas del país y esto llegaba a muchísima gente.
Por supuesto, por supuesto.
De modo que seguro modelaba la manera de pensar a ese extranjero que llevaba, ¿no? Porque, bueno, está el famoso mito de que los argentinos no discriminamos, que los argentinos hemos sido mucho más abiertos que otros, lo cual es cierto porque tenemos un porcentaje muy alto de inmigrantes en el ADN de los argentinos. Hay provincias que no tienen ese ADN de los barcos y que de alguna manera a veces son olvidadas y no pensadas, ¿no? Hay que pensar que en este periodo de vuelta es la inmigración europea, cuando en realidad llegaban también inmigrantes de países limítrofes.
A propósito de eso, te pregunto, porque incluso en el 47-48, cuando prima esta filmografía, ya hay debate en el peronismo, porque el canciller no está de acuerdo con esto, no está
claro.
De acuerdo con discriminar.
Claro.
Estamos hablando de Atilio Bramuglia, ¿no?
Claro, recordemos que el peronismo es una alianza de distintos sectores, que gana con el apoyo del Partido Laborista, en donde había muchos socialistas y sindicalistas, pero también tenía apoyo de nacionalistas, que muchos eran de derecha, también de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia Católica, y de los conservadores, pocos se olvidan. De que todo el norte argentino votó al peronismo a través de partidos conservadores. O sea que el peronismo fue una alianza multicolor y que en distintas dependencias del Estado, por ejemplo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, había un hombre como Bramuglia que no estaba de acuerdo con esos procesos de discriminación, aunque era profundamente anticomunista él, pero él venía del socialismo y por lo tanto su idea de lo que era moral no era la misma que la idea de lo que tenían algunos hombres, por ejemplo, los franciscanos o jesuitas que estaban en la delegación de para la inmigración europea en Italia y que tenían muy en cuenta a través de estas fuertes entrevistas que hacían a los posibles migrantes que hubiese ahí un comportamiento que pudiese generar elementos que fueran conflictivos, ¿no? No traigamos los problemas de Europa para acá, era un poco la consigna. Y si bien Bramuglia no estaba de acuerdo, había un elemento que eran anticomunistas todos.
Claro, claro. Bramuglia eso también. Eso los unificaba.
Es el único sector que no entra al peronismo.
Claro, eso los unificaba.
Pero sí es cierto, bueno, vos hablas de Bramuglia, pero yo te puedo agregar también la Dirección de Migraciones durante un tiempo estuvo en la Secretaría de Previsión, reportaba a la Secretaría de Trabajo y Previsión, y ahí también había sectores sindicalistas que influyeron en la propaganda sobre inmigración y que pelearon por esto. Y para el año 48 ya Perón se había deshecho de todos estos grupos nacionalistas de derecha que estaban sobre todo ligados a las Fuerzas Armadas, pero que también habían estado en consulados y en oficinas del Estado. De hecho, el problema de la inmigración tuvo tanta heterogeneidad justamente porque se debatía internamente, porque eran distintos los sectores con ideologías distintas y con ideas distintas sobre lo que había que hacer frente a este tema y a otros más, ¿no? Por supuesto.
Acá tengo dos mensajes, Irene. Cristina Mari Escriba, o Escriba.
María Escriba.
Dice que Irene está linda, que vio la foto tuya en Facebook, que la acaba de bajar, estas cosas que hace Diego, y te manda un beso.
Bueno, muchas gracias. Cristina María es una prima política y además profesora de historia también.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, hemos sido colegas también.
Es decir que, bueno...
Hace mucho que no la veía.
Somos bastante los profesores de historia.
Sí, somos plaga.
Carmen Fernández pregunta por el rol de cada embajada, cuáles fueran activas y cuáles no por el tema este. Bueno, vos por lo pronto estás hablando incluso de que hay un rol de un sector de la iglesia. Hay un...
Y figuras.
Un jesuita Silva que sí, está en Italia y que canaliza... franciscano.
Sí.
Y que canaliza...
Sí, se creía que hay por ahí... Incluso hay una investigación, en este momento no me acuerdo exactamente en qué libro de Devoto leí...
De Fernando Devoto, un historia de la colega cual, si nos está escuchando, le mandamos
saludos. Tiene mucho sobre inmigración, el más lindo, Historia de la Inmigración, más completo. Bueno, él habla de esta vía de las ratas por donde entraban los refugiados por crímenes que habían estado complicados en los crímenes en la Segunda Guerra Mundial. Y justamente uno de los lugares era Génova, donde estaba la DAIE, donde había cierto manejo de quiénes entraron y quiénes no, y parece ser que por esa vía entraron muchos. Otros entraron también por Paraguay, por otras vías, porque la Cruz Roja Internacional y la CIME, que era una comisión internacional que se ocupaba de estos migrantes refugiados, buscaban tratar de que en algún lado fueran estas personas.
Claro,
¿no?
Claro, tal cual.
De modo que, bueno, en el caso del peronismo es importante ver cómo fue cambiando la Dirección de Migraciones en sus dependencias, y por último entra en, directamente depende de Perón, o sea, a partir del 49 va a depender de una Secretaría Técnica que depende de Presidencia de la Nación, y todo lo que tiene que ver con migración lo maneja directamente Perón, y ahí es posible que ya el manejo fuera un poco más homogéneo, ¿no? ¿Cuál era la política que querían tener? Porque antes sus distintas derivas hacen que la conflictividad política interna influyera en las distintas maneras de pensar.
En los hechos lo que ocurre, y esto lo muestran los últimos films, que quiero que los nombres que ustedes trabajan, ya no está esa pretensión discriminatoria, ¿no?
Perdón. Siempre uno piensa
laxa, ¿no?
Que a través de las representaciones uno puede ver, por eso el cine es interesante, puede ver cosas que no se dicen a través de las palabras, ¿no? Puede ver qué es lo que se desea y por lo tanto imaginar qué es lo que no se desea. Sí, para el año 53 se hacen algunos, uno muy interesante, que se llama Ha llegado un barco, donde ya el interés del Estado no es en planificar y encauzar la inmigración, sino permitir que lleguen, y realmente el peronismo ya está más, mucho más interesado en que llegue una inmigración de élite, de técnicos, de profesionales, y que también lleguen capitales, porque es lo que interesa ya más, es eso, ¿no? Y es muy lindo ese último que hemos podido encontrar, que se llama Ha llegado un barco, porque cuenta la historia de un pintor famoso que llega a la Argentina, un pintor chino. La verdad es que entre los posibles indeseados estaba la idea de que no debían venir inmigrantes exóticos, lo que se considera, eso también venía desde la época de la inmigración aluvial, ¿no? Turcos, chinos, no eran
japoneses. Sin embargo, tuvimos una inmigración japonesa,
sí,
nosotros.
Sí, sí, pero había toda una idea de que eran muy raros y que los llamaban exóticos, ¿no? También se había discriminado a los sirio-libaneses como turcos, es decir, había fuertes prejuicios sobre.
Bueno, a los sirio-libaneses, a los árabes en general, nosotros les seguimos diciendo turcos.
Claro. Interesante que el peronismo a partir de 48-49 pone en su filmografía, cuando pone las representaciones sobre quienes vienen, comienza diciendo llegan familias turcas. O sea, empieza a tratar de mostrar, se llevó también muy bien Perón con los sirio-libaneses, incluso hace acuerdos y tratados comerciales, y los pone también en la representación sobre la inmigración para ir rompiendo con ese prejuicio de que eran exóticos. Bueno, les decía de este del año 53, cuando ya se ha acabado la política migratoria, que llega este pintor chino, que es Sun Dakian, que era un hombre muy importante, en realidad, del Partido Nacionalista Chino, anticomunista, por supuesto, fuerte, tuvo un peso tremendo en el mundo, y llega a vender más cuadros, más pinturas que Picasso, y gana sus pinturas hasta ahora siguen siendo más caras que las de Picasso. Es decir, le llaman el Picasso de Oriente. Una figura paradigmática que viene acá a la Argentina.
¿Y cuánto tiempo está acá?
Está muy poco tiempo, porque en realidad no consigue la radicación en la Argentina, está 3-4 años y se va a Brasil. Pero bueno, lo muestra, la filmografía intenta mostrar que acá en la Argentina no tenemos ninguna discriminación de ningún tipo, ¿no? Entonces llega un holandés, llega un chino, llega un japonés, e incluso, por supuesto, también los grupos tradicionales, españoles, gallegos y demás.
Nos estamos yendo, Irene. Muchas gracias por
ha
haber
sido
estado.
Un placer,
muchas
como
gracias.
Siempre,
muchas gracias.
Con vos
y nos vamos con Larralde, con Hasta Donde Lleguemos, Garza Viajera, del uruguayo Sampayo, una preciosura, la voz, José Larralde, bien digo. Gracias y hasta el sábado que viene.
Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo va. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que Nero lavando está. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que Nero lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los viene. Bandera al sol, el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro y al volver. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales,
pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes.